Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Ya, bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 27 de noviembre del año 2009. Hoy vamos a estudiar la parábola del rico Lázaro, hermanos, la cuarta parte de este asunto del tema del infierno, de la condenación eterna. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, hoy vamos a tener la cuarta parte del tema este de la condenación eterna, el tema de lo que enseña la Biblia sobre el destino final de todos los malvados. En primer lugar, como siempre, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, por permitir que nos reunamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por permitir que nos reunamos en la sala de charla bíblica, es un grupito de hermanos, a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a entender bien las Sagradas Escrituras, a comprender la palabra de Dios, para no caer en la herejía, no caer en el error. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Señor, te pedimos por aquellos que van a escuchar esta charla, que les guíes por medio de tu Espíritu a toda la verdad. Gracias por la misericordia, por el poder, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos has dado. Padre Celestial, gracias por la enseñanza que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender correctamente esta parábola del rico y Lázaro. Gracias por todo, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala de charlas bíblicas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues, como he dicho, vamos a ver esta parábola. Es la parábola más pervertida, peor interpretada de toda la cristiandad. Es la parábola del rico y Lázaro. Por lo que vamos a ver hoy es la verdadera interpretación de esta parábola. Como sabéis, se encuentra en el pasaje de Lucas, capítulo 16, a partir del verso 19, hasta el 29, hasta el 31. Vamos a leer la parábola, que dice lo siguiente. Si tenéis una Biblia, pues es bueno que también la leáis vosotros. Dijo Jesús lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, pues esta es la parábola. Vamos a ver ahora cuál es la correcta, la verdadera interpretación de esta parábola de Jesús. Mira, la Iglesia Católica, es decir, la Gran Ramera, así como las hijas de esta iglesia, las hijas de la Gran Ramera, que evidentemente tienen doctrinas en común con la Madre Romana, siempre han enseñado durante siglos que esta parábola de Cristo enseña la doctrina esta diabólica de los sufrimientos eternos, en el infierno, así como también la doctrina de la inmortalidad del alma. Son las dos doctrinas que el sistema iglesiano apóstata pretende enseñarnos a través de esta parábola de Jesús. Pues bien, según todas estas iglesias, esta parábola enseña literalmente lo que ocurre con el espíritu de las personas salvas y con el espíritu de los condenados, con lo que ocurre en un más allá, antes de la resurrección, antes. Es decir, estas iglesias enseñan que lo relatado en esta parábola del rico y Lázaro es algo que sucede entre la muerte y la resurrección, entre la muerte y la resurrección. Pues bien, según estas sectas falsas, estas iglesias de la cristiandad apóstata, esta parábola del rico y Lázaro enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en el infierno, de que el alma de los condenados está ardiendo en el infierno, o el espíritu, como dicen algunas iglesias, que el espíritu de los condenados está ya ardiendo en el infierno, y los salvos, dicen ellos, que ya están en el cielo. Sin embargo, fijaos, hermanos, fijaos, vamos a demostrar en el estudio, en este estudio de la parábola, que en ella ni se enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Ya hemos estado viendo en los estudios anteriores que la Biblia sí que enseña la doctrina del castigo eterno, enseñada por Jesús, el castigo de la destrucción eterna, pero no así la doctrina de los sufrimientos eternos, que es muy diferente, ¿vale? La doctrina de los sufrimientos eternos implica una vida eterna de los condenados, una inmortalidad de los condenados. Sin embargo, ya estuvimos viendo que solamente los justos, los salvos, pues vivirán para siempre, tendrán la vida eterna. Los condenados no tendrán vida eterna, sino que sufrirán la destrucción eterna, el castigo del fuego eterno, que consistirá en el castigo de la destrucción eterna. Esto es lo que estuvimos viendo. Pues bien, la cristiandad iglesiera, estas sectas apóstatas, citando, esgrimiendo siempre esta parábola del rico y Lázaro, pretende hacernos creer en esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, y también la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Pues bien, en esta parábola del rico y Lázaro ni se enseña la doctrina de los sufrimientos eternos, ni tampoco la doctrina falsa y diabólica de la inmortalidad del alma. Tampoco enseña la parábola lo que ocurre con el espíritu de los muertos, entre la muerte y la resurrección. Nada de eso enseña esta parábola del rico y Lázaro. Todo lo que enseñan estas iglesias respecto a la parábola de esta parábola del rico y Lázaro es sencillamente un tremendo y peligroso error doctrinal. Es una patraña doctrinal, una doctrina enseñada por los apóstatas de la fe. Es una de las tantas doctrinas apóstatas enseñadas por la cristiandad falsa. Producto solamente de una pervertida y diabólica exégesis de esta parábola del rico y Lázaro. Por lo tanto, hermanos, vamos ahora a estudiar directamente ya esta parábola del rico y Lázaro a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver la correcta exégesis de esta parábola. Mira, lo primero que suelen decir los falsos maestros que han pervertido el verdadero significado de esta parábola del rico y Lázaro es que, según ellos, no se trata de una parábola. Dicen que no es una parábola, sino una historia literal. Es algo literal. Sin embargo, esto es completamente falso. Es completamente ridículo también. ¿Por qué? Porque esta parábola, fijaos que es la última de una serie de 6 parábolas seguidas. Es la última de una serie de 6 parábolas seguidas. ¿Y qué parábolas son estas? Pues son estas parábolas que contó Jesús. La primera parábola fue la de la gran cena. Se encuentra en Lucas 14, versos 15 al 25. La segunda parábola es la de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas 15, versos 1 al 7. La tercera parábola es la de la moneda perdida, Lucas 15, 8 al 10. La cuarta parábola es la del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, versos 11 al 32. La quinta parábola es la del mayordomo infiel, como vemos en Lucas 16, 1 al 13, y la sexta parábola es la del rico y Lázaro. Por lo tanto, claro que se trata de una parábola, la última de una serie de 6 parábolas. Los que han pervertido el verdadero significado de esta parábola, pues siempre suelen salir con el cuento de que no se trata de una parábola porque se mencionan nombres propios, como son los nombres de Lázaro y Abraham. Sin embargo, hermanos, fijaos, ese argumento es una falacia, porque el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Ya hemos visto que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo tanto, es absolutamente imposible de que se trate de una historia real y literal. Pero no solamente esto, hermanos, esta parábola del rico y Lázaro, fijaos que empieza exactamente igual que la parábola anterior, es decir, la parábola del mayordomo infiel. Las dos parábolas comienzan así: había un hombre rico. Esto demuestra sin ninguna duda de que esta parábola del rico y Lázaro de ninguna manera es una historia real o literal, sino que sencillamente es una parábola. Es una parábola. Por lo tanto, el primer argumento falso que estos falsos maestros iglesieros de la cristiandad apóstata siempre esgrimen, pues es un argumento totalmente falso. Fijaos, hermanos, que lo primero que dijo Jesús en esta parábola del rico y Lázaro es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Esto lo podemos leer en el verso 22. Ambos estaban muertos. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún lugar del más allá. Porque la muerte es lo contrario a la vida. Si ellos estaban muertos, habían muerto, por lo tanto no estaban vivos en ningún lugar. Jesús no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo. Esa parábola no dice por ninguna parte que Lázaro estuviera en el cielo, sino que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y la pregunta es, ¿y qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente el seno de Abraham era el pecho. El seno es el pecho de Abraham. Por lo tanto, hermanos, decir que Lázaro estaba en el cielo es sencillamente falso. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Fijaos que seguidamente Jesús dijo que el rico fue sepultado. Y estaba en el Hades. Estaba en el Hades. Y la pregunta es, ¿qué es el Hades? Pues bien, para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. Algunas traducciones bíblicas lo han traducido aquí, esto, pues dicen que el rico estaba en el infierno. Han traducido la palabra Hades, la palabra griega Hades, la han traducido por infierno. Eso es un error, es un descomunal error. La palabra infierno no se encuentra en la Biblia. En los textos originales de la Biblia no existe la palabra infierno. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra infernus es latina. La palabra que aparece ahí es Hades. Y la pregunta es, ¿qué es el Hades? Pues el Hades, hermano, según la Biblia, es sencillamente el Seol mencionado en el Antiguo Testamento. Es el Seol de los hebreos, del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabemos? Pues esto lo podemos comprobar de la forma más sencilla. Por ejemplo, en las palabras del apóstol Pedro que leemos en Hechos 2:27. Vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pues bien, el apóstol Pedro aquí estaba citando sencillamente el Salmo 16, verso 10, que dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahora la pregunta lógica es, ¿qué es el Seol? Para saber lo que es el Hades, sencillamente tenemos que saber lo que es el Seol. Pues bien, la respuesta la tenemos en Hechos capítulo 2, verso 29. Vamos a leer Hechos 2:29, que dice así. Son palabras del apóstol Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, el Seol, el Hades, es sencillamente el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos, es decir, es el sepulcro, el cual está evidentemente dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más pues en el siguiente pasaje. Mirad, vámonos a un pasaje del Antiguo Testamento, la famosa rebelión de Coré. Vámonos a Números capítulo 16, verso 31 al 33. Números 16:31-33, que dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra. Los cubrió la tierra, dice. Y perecieron de medio de la congregación. Este pasaje es tremendamente claro y sencillo. Mirad, fijaos que dice que la tierra se abrió. Se abrió la tierra, imaginaos un terremoto, la tierra se abre y se tragó a Coré y a todos los demás, a todos sus aliados. Se tragó también a todos sus bienes y a todos ellos, dice la Biblia, todos ellos descendieron vivos al Seol. Cayeron en esa fosa, en esa grieta que se abrió en la tierra y descendieron, cayeron vivos al Seol. Por lo tanto, hermanos, y además dice el texto bíblico que les cubrió la tierra. Por lo tanto, hermanos, el Seol sencillamente es la sepultura que está dentro de la tierra. Mirad, la Biblia jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá, sea un lugar donde vayan los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña bien clarito, de forma irrefutable, que el Seol o el Hades está dentro de la tierra, está en el interior de la tierra. Nadie vive en el Seol, nadie vive en el Hades, en el Seol. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos, no es el lugar de los vivos. Es el lugar donde van los muertos y son sepultados. Es el poder de la muerte, vamos, es el reino de la muerte, el reino de los muertos que está en el interior de la tierra. Eso es el Hades o el Seol. La pregunta entonces que nos hacemos, la pregunta lógica, es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro, estos, el rico y Lázaro, aparecen vivos y hablando entre ellos? Pues vamos a ver por qué, vamos a ver la explicación. Mira, la parábola del rico y Lázaro, esto no lo suele decir, no lo enseña la cristiandad apóstata, pero es la verdad. La parábola del rico y Lázaro, hermanos, es una prosopopeya. Es una prosopopeya. ¿Y qué es una prosopopeya? Pues según el diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, esta figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia aparece también aquí en esta parábola del rico y Lázaro. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sencillamente hizo hablar a tres personas muertas, como eran el rico y como eran Lázaro, los hizo hablar como si estuvieran vivos. Vamos a ver otro ejemplo de prosopopeya en la Biblia. Vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 14, versos 8 al 11. Vamos a ver claramente en qué consiste una prosopopeya. Dice lo siguiente, Isaías 14, versos 8 al 11. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Pues bien, fijaos que este pasaje de esta profecía de Isaías, esta profecía de Isaías es de una importancia crucial. ¿Por qué? A ver, Envi, silencia el micrófono. Porque sencillamente da a entender, explica lo que es una prosopopeya. Todo este texto de Isaías, capítulo 14, es una prosopopeya, ya que el profeta Isaías hizo hablar a los cipreses y a los cedros del Líbano, que son árboles, los hizo hablar como si fueran personas vivas. Eso es una prosopopeya. Interpretar este pasaje de forma literal, este pasaje de Isaías 14, pues sería absolutamente falso y demencial. Isaías estaba hablando pues de la muerte del rey de Babilonia, el cual descendió al Seol, es decir, al Hades, al reino de la muerte, ahí en el interior de la tierra, y entonces los muertos que están en el Seol, de forma figurada, salen a recibir al rey de Babilonia y a burlarse de él. Bien, pues como íbamos diciendo, se trata Isaías capítulo 14, una parábola donde se hace hablar árboles como si fueran personas. Eso es una prosopopeya y eso es lo que ocurre en la parábola del rico y Lázaro. Jesús sencillamente hizo hablar a dos personas muertas como si estuvieran vivas. Estaba utilizando una prosopopeya. En la profecía, en el pasaje de Isaías capítulo 14, pues está hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual descendió al Seol, al Hades, al reino de los muertos, ahí al interior de la tierra. Y entonces los muertos que estaban en el Seol, simbólicamente salen a recibirle y a burlarse de él. Y mirad, si la prueba irrefutable de que el Seol, de que ese Seol mencionado en ese pasaje de Isaías, es el sepulcro, pues se encuentra en la frase que aparece ahí, que dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Dónde cubren los gusanos de la putrefacción a la persona? Pues es en el sepulcro, se está refiriendo al gusano de la putrefacción. Aquí, sin ninguna duda, pues se está refiriendo a ese tipo de gusanos, los cuales pues cubrirían en el sepulcro al rey de Babilonia, el cuerpo del rey de Babilonia. Pues bien, Jesús, siglos después, utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, para relatar esta parábola del rico y Lázaro, y para enseñar a los oyentes sencillamente lo que va a ocurrir en el futuro cuando el reino de Dios venga a la tierra. Pues entonces los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham, es decir, los creyentes, estarán con el padre Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, pues serán atormentados en el fuego, por el fuego. Dijo Jesús que allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así lo leemos en Lucas capítulo 13, versos 28 y 29. Estas palabras de Jesús están muy ligadas a la parábola del rico y Lázaro. Por lo tanto, hermanos, esta parábola del rico y Lázaro, y ya con esto terminamos esta cuarta parte de este estudio, no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá. No lo enseña de ninguna manera, sino lo que ocurrirá con los oyentes, con los creyentes y con los incrédulos, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Cuando ese reino de Dios venga a la tierra, entonces los hijos de Abraham, los verdaderos creyentes, van a estar con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, representados por el rico, pues estarán en el lugar de tormento, estarán en el lugar de tormento, en el reino de la muerte. Como iba diciendo, pues la enseñanza de esta parábola es sencillamente lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra, lo que va a ocurrir con los creyentes y con los incrédulos. Los incrédulos estarán en el lugar de tormento, de destrucción, donde habrá lloro y crujir de dientes, mientras que los creyentes, los hijos de Abraham, estarán con Abraham en el reino de Dios. Los santos muertos, sencillamente, estaban pues retenidos en el Seol antes de la resurrección de Cristo. Y ya hemos estado viendo que el Seol, el Hades, es el sepulcro. Estos santos estaban muertos, estaban sepultados. La Biblia, hermanos, jamás enseña que estos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Pues bien, y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego? ¿Estaba el rico ardiendo dentro del fuego? Pues esto lo vamos a saber mañana cuando estudiemos la quinta parte de esta parábola del rico y Lázaro. Vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver que el rico sencillamente estaba siendo atormentado por la llama, estaba viendo este fuego que le iba a destruir, y estaba siendo atormentado y seco. Su lengua estaba seca de terror. Esto es lo que vamos a ver pues mañana cuando veamos la quinta parte. Bien, hermanos, pues si alguien quiere aportar a hablar algo sobre este tema, o queréis comentar algo sobre cualquier otro tema, pues podéis activar los micrófonos y podéis aportar, podéis añadir lo que queráis. Tenéis la palabra.
Hacerle una pregunta a Tito.
Sí, adelante, hermano. Adelante. Eddie.
Muchos evangélicos hablan del capítulo de Génesis cuando el alma de Sara entra al cuerpo, que dice que fallece, o sea, que había fallecido, primero se dice que había fallecido Sara, creo, y el alma abandona su cuerpo. Y cuando Jesús revive a Lázaro, se dice que el alma entra en el cuerpo de él. Si tiene algún comentario acerca de esto, tengo palabra.
Pues gracias, hermano. Cuando la Biblia dice que el alma abandonó el cuerpo, el alma salió del cuerpo, se está refiriendo a la vida. Sencillamente, la vida, pues cuando morimos, la vida es nuestra, la vida sale del cuerpo. Es decir, el alma. El alma, que es la vida, la nefex, sale del cuerpo. Se extingue, sale del cuerpo. Y volvemos a vivir cuando el espíritu entra en el cuerpo, y entonces la vida entra en el cuerpo. Volvemos a vivir, volvemos a respirar. Por lo tanto, repito, cuando la Biblia dice, habla de personas a las cuales se le salió el alma, pues sencillamente la correcta traducción es que salió la vida. Murió y salió la vida, sencillamente. Pero ese pasaje, cuando la Biblia habla de que salió la vida, nunca se refiere a que el alma sea inmortal y esté viviendo en un más allá. Cuando morimos, no, simplemente dice que sale la vida del cuerpo. Es bien sencillo de entender. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, sino con la vida de cada uno, pues sale, se extingue, sale del cuerpo cuando morimos. Esa es la correcta interpretación de esos pasajes de la Biblia.
Hermano Tito, gracias. Una pregunta.
Sí, David, adelante.
Lo que pasa es que a veces uno fue enseñado, bueno, igual de otra manera, yo me doy cuenta de muchas cosas que igual estaba en error. Ahora ya con las charlas pues he comprendido pues varias cosas. Una de ellas es que comenzaban a enseñar que el castigo o la muerte, la condenación era eterna y que el espíritu no iba a morir y que era un sufrimiento eterno totalmente. Pero de acuerdo a lo que usted dice, pues esto tiene un fin. Y ahora sí que termina el que es condenado. Eso es todo, paso por palabra.
Pues me alegro, hermano David. Gracias, David. Gracias, me alegro que ahora lo entiendas, hermano, que esto lo veas claro. Así es, eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña la doctrina del castigo eterno. Sí que la enseña, el castigo eterno que consistirá en la destrucción eterna. Y no tiene que ver nada con la doctrina de los sufrimientos eternos, porque muchos pueden entender que el castigo eterno y sufrimientos eternos es lo mismo. Y son dos cosas muy diferentes. Para que haya un sufrimiento eterno, la persona, el condenado, tiene que vivir eternamente. Para que haya un sufrimiento eterno. Sin embargo, el castigo eterno es otra cosa muy diferente. El castigo eterno consistirá en la destrucción eterna, cuando sean arrojados al fuego eterno, y sean ahí totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esa es la doctrina del castigo eterno enseñada por Jesús. Pero lo de los sufrimientos eternos enseñado por las iglesias apóstatas, las evangélicas, la gran ramera, la papista, pues es algo totalmente diferente. Los sufrimientos eternos es una doctrina diabólica, perversa, repugnante, abominable, blasfema. No tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia sobre el castigo eterno. Repito, para que una persona sufra eternamente, pues tiene que vivir eternamente. Pero es que resulta que la vida eterna, la inmortalidad, solamente la van a recibir los salvos. Los justos, los salvos. Cuando el Señor Jesús venga en gloria. Pero los condenados jamás van a tener inmortalidad. Yo reto a cualquier iglesiero a que nos demuestre dónde enseña la Biblia, un solo versículo donde enseña la Biblia, que los condenados tendrán inmortalidad, tendrán vida eterna. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Que nos den un solo versículo. Veréis cómo ninguno de esos falsos predicadores, de estos falsos maestros iglesieros, os va a dar ni un solo versículo. No hay ni uno en la Biblia. Es una pura patraña, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Hay muchos que se hacen pasar por maestros, predicadores, evangelistas, teólogos, pues enseñan esa patraña diabólica de que los condenados tendrán vida eterna, tendrán inmortalidad. Y eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Al contrario, fijaos que el propio Jesús dijo bien clarito en Mateo capítulo 25, verso 46, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a recibir la vida eterna? Según Jesús, los justos, solamente ellos. Los condenados, van a ir, ¿a dónde? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Van a ir al fuego eterno. ¿Y qué va a ocurrir ahí en el fuego eterno? ¿Van a vivir eternamente? No, van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Así lo dijo Jesús en Mateo 10, 28. Aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. En la Gehenna. Y ya estuvimos viendo ayer, el otro día, en el último estudio bíblico, en el anterior, que la Gehenna, ¿sabéis lo que era? Pues era el basurero de Jerusalén, donde eran quemados los desperdicios de la ciudad, y Jesús utilizó ese basurero, esa Gehenna, como ilustración simbólica del futuro lago de fuego. Nadie vivía en la Gehenna de Jerusalén, nadie vivía, ahí eran arrojados pues los cadáveres de animales muertos o incluso de condenados, de criminales que eran ejecutados y eran ahí arrojados para que fueran consumidos por el fuego o devorados por los gusanos de la putrefacción. Era un lugar de muerte, de destrucción. Pues lo mismo será el lago de fuego. Aquellos que sean arrojados al lago de fuego, pues sencillamente van a ser atormentados y destruidos para siempre. Ahí habrá lloro y crujir de dientes, pero no llorarán y crujirán de dientes, y no llorarán y crujirán de dientes por toda la eternidad. Eso no lo enseña Jesús, no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Dice que habrá lloro y crujir de dientes, pero hasta que sean destruidos, hasta que sean aniquilados totalmente en cuerpo y alma. Eso es lo que enseña la Biblia, esa es la verdadera doctrina cristiana. Esa es la verdadera doctrina, la cual es pervertida, es falsificada, pues por la cristiandad apóstata, a los cuales enseñan esa patraña de los sufrimientos eternos, o la de los testigos de Jehová, estos Jehovados atalayados, que enseñan lo contrario, la doctrina de los no sufrimientos. Ellos dicen que los condenados no sufrirán ningún tipo de tormento, ningún tipo de dolor, sino que sencillamente Dios los va a destruir sin ningún tipo de tormento. Esa es la doctrina también diabólica y falsa enseñada por los Jehovados, el jehovismo atalayado, esa secta falsa, que fueron también parte de la cristiandad apóstata, pues enseñan esa patraña que es también todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que enseñan las iglesias evangélicas. Son los dos extremos, dos polos opuestos, y esos dos polos, esos dos extremos, son totalmente falsos. Lo que enseña la Biblia, lo que estamos aquí exponiendo en este estudio bíblico, en este ciclo, sobre el tema del castigo eterno, de la destrucción eterna. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, pues tiene la palabra.
Hermano Tito, hay una pregunta. El libro de Mateo, en el capítulo 10:28, a mí me lo habían enseñado totalmente de otra manera, que ahora me doy cuenta que sí están equivocados. Ellos me decían que el que mataba el cuerpo y el alma era Satanás, pero aquí entiendo que el que tiene ese poder es Dios totalmente. No Satanás.
Claro, claro. Pase palabra. Claro, hermano, efectivamente. Yo también he leído a veces interpretaciones o he escuchado a un predicador, un burro de estos, que se hacen pasar por predicadores y por evangelistas, decir que aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y alma en la Gehenna es Satanás. Han llegado a decir esa barbaridad. Y eso lo dijo Jesús. Lo dijo ahí en ese pasaje de ninguna manera. Ahí Jesús no menciona a Satanás por ninguna parte. Está hablando de aquel al cual tenemos que temer. ¿A quién nos enseñó Jesús a temer? ¿A quién? ¿A Satanás? No. Nos enseñó a temer a Dios. A temer a Dios. La Biblia nos enseña a tener temor de Dios, pero no de Satanás. Entonces, cuando Jesús dice, temed a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, entonces a quien tenemos que temer es a Dios el Padre. Temed a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. ¿Quién tiene el poder de destruir en el lago de fuego a los condenados? Pues es Dios. ¿Quién los va a arrojar al lago de fuego? Es Dios. Dios los va a arrojar al lago de fuego y ahí serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que enseña Mateo 10:28. Pero hay algunos burros iglesieros que se hacen pasar por predicadores y por maestros, por evangelistas, que enseñan que ese es Satanás, que al quien tenemos que temer es a Satanás. ¡Qué barbaridad es esa! ¡Qué estupidez es esa! Quien tenemos que temer nosotros es a Dios, tenemos que tener temor de Dios. Pero no de Satanás, a Satanás no le tenemos que temer.
Hermano Tito.
Sí, adelante hermano Florian. Adelante, hermano.
Sí, no, quería felicitarte en realidad porque es un buen estudio, muy edificante. Fulmina completamente esa doctrina de esos iglesieros que cada día viven confundiendo aún. De veras, es muy edificante, clarifica mucha doctrina errada que tiene la cristiandad. Sinceramente, está muy bueno.
Gracias, hermano Florian. Y ya sabes que mañana quedamos ahí a las 10:30. Ahí en el metro de Río Rosas. Ya he hablado con Iván y me ha dicho que me llamará ahora luego, me pondrá un mensaje, pues todavía no tiene decidido si se va a venir o no se va a venir. Entonces, si me dice que sí, pues se vendrá mañana, quedaré con él, y si no, pues nada. Así que bueno, mañana nos vemos, hermano Florian.
Cuando dice en Génesis 25, en el capítulo 25, Génesis, el versículo 8, dice que Abraham murió de 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Entonces dice que fue unido a su pueblo y según otras ediciones de la Biblia dicen que fue a reunirse con su pueblo. Entonces, ¿qué traducciones... porque las diferentes sectas cristianas usan diferentes interpretaciones de que fue a reunirse para esta forma agregarle el tema de la vida después de la muerte, ¿no? Como que el pueblo lo estaba esperando del otro lado. Pero otras traducciones dicen que fue reunido con su pueblo, o sea, que simplemente fue reunido con los muertos, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la edición correcta a leer con respecto a todas estas interpretaciones de la vida después de la muerte? ¿Sería una Reina de Valera de 1960 o...? Porque, por ejemplo, en la Reina de Valera que yo tengo, de la edición de 1960, dice que fue unido a su pueblo. Y en esta interpretación es más bien que fue reunido con los muertos. Pero hay otras interpretaciones que dicen... que fue a reunirse con el pueblo como que lo esperaban del otro lado. Más o menos las interpretaciones, las ediciones de la Biblia que recomienda usted, más o menos de acuerdo a la más cercano al texto hebreo, ¿cuál sería en su opinión?
Gracias, hermano Eddie. Bien, el texto literal de ese pasaje dice que Abraham murió y se reunió con su pueblo, eso es lo que dice, ¿eh? Y la pregunta es, ¿qué es lo que significa ese pasaje? ¿Dónde se reunió Abraham? En primer lugar, el texto no está hablando de ningún más allá. El texto no dice que Abraham pues se reuniera, que el espíritu de Abraham o el alma de Abraham se reuniera con su pueblo en un más allá. Eso no lo dice el texto. Simplemente dice que se reunió con su pueblo. ¿Y dónde? Pues sencillamente en el sepulcro. En el sepulcro. Se reunió con el resto de los muertos. Cuando todos morimos, pues vamos al sepulcro. Vamos al sepulcro, vamos al Seol. Y es ahí donde se reunió Abraham. Se reunió con su pueblo ya que había muerto, pues ahí en el sepulcro. ¿Qué es de lo que está hablando el contexto? ¿El contexto de qué está hablando? Está hablando de la muerte de Abraham, de la muerte. ¿Y dónde van los muertos? Van al Seol. Van al reino de la muerte, al reino de los muertos, que es el Seol, el Hades. Y es ahí donde fue Abraham, sencillamente. Abraham no fue a ningún más allá, no fue a vivir a ningún más allá, sino que fue sencillamente al polvo de la tierra, fue al Seol, al sepulcro. Eso es lo que enseña el texto. Entonces hay algunos que sí, que pueden decir que dicen que Abraham pues se reunió con su pueblo en un más allá, que Abraham siguió vivo en un más allá. No, eso no lo dice el texto por ninguna parte. El texto dice que Abraham murió y se reunió con su pueblo. ¿A qué se está refiriendo el contexto? Pues a los israelitas que habían muerto y ya estaban sepultados, estaban en el Seol. Y ahí donde fue a parar Abraham, al Seol, al reino de los muertos, como señala la Biblia. Entonces, ¿dónde van los muertos? Esa es la pregunta, cuando morimos. ¿Dónde vamos cuando morimos? Pues eso lo dice Dios. En Génesis capítulo 3, versos 18 y 19, ahí está hablando Dios, está hablando a Adán, y lo dice bien clarito. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? Porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Está hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, sencillamente. ¿Y eso qué significa? Pues que dejamos de existir. Volvemos al polvo de la tierra, nosotros fuimos creador del polvo de la tierra. Efectivamente, ahí pone Eddie, el hermano Eddie, el pasaje. Vamos a leer el pasaje de Génesis 3, 18 y 19. Espinos y cardos te producirá. Fijaos que está hablando Dios a Adán. Adán, a la persona de Adán. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que le dice Dios a Adán? Pues que es polvo y que al polvo volvería. Nosotros fuimos creador del polvo de la tierra. Dice la Biblia, dice el Génesis, que Dios insufló, Dios tomó del polvo de la tierra y creó al hombre, creó al varón, del cuerpo. Y enseguidamente le insufló el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Y dice que somos polvo y al polvo volvemos cuando morimos. Por lo tanto, dejamos de existir. Si volvemos al polvo de la tierra es que dejamos de existir. Fijaos que Dios no dijo por ninguna parte que volvemos aún más allá cuando morimos. Eso no lo dice el texto. Lo que pasa es que los iglesieros, los apóstatas, el sistema iglesiero no cree en esta palabra de Dios. No cree en estas palabras de Dios. No las cree, las rechaza. La rechaza olímpicamente. No creen en esta palabra de Dios. Le están llamando a Dios mentiroso. Porque dicen que cuando enseñan ellos, estas iglesias, que cuando morimos, pues seguimos viviendo en un más allá. ¿Y qué es lo que dice Dios? En Génesis 3, 18 y 19, que volvemos al polvo de la tierra. Sencillamente. Es decir, dejamos de existir. Esa es la enseñanza de Dios. Y que es muy diferente a la enseñanza del sistema iglesiero. El sistema iglesiero se ha apartado de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios, para enseñar la doctrina de Satanás, la doctrina de la inmortalidad del alma, que es la primera mentira de Satanás a la especie humana, que se la enseñó, como sabéis, a Eva, cuando la dijo, no moriréis, no moriréis, seréis inmortales si pecáis. Eso es lo que le dijo Dios, perdón, lo que le dijo Satanás a Eva. Seréis inmortales. Seréis almas inmortales. Esa es la doctrina. Ahí radica, ahí comienza la doctrina de la inmortalidad del alma. En esas palabras de la serpiente a Eva. Y esa mentira, pues a lo largo de los siglos, se esparció por el mundo y fue creída y enseñada por todas las religiones falsas, hasta el día de hoy. Las iglesias que predican la doctrina de la inmortalidad del alma están enseñando, están predicando la primera mentira de Satanás a la especie humana.
A ver, hermano Tito. Mire, yo estaba leyendo aquí en Mateo 17, versículo 3. Habla acerca de lo que es la transfiguración. Y dice que aquí les apareció el Moisés y Elías hablando con él. No lo entiendo aquí. ¿Se refiere a que eran los espíritus de ellos? Paso palabra.
Gracias, David. Sí, ese es un relato que siempre. A ver, va. Ese es un relato que siempre el sistema iglesiero siempre cita. El relato de la transfiguración de Jesús para hacernos creer la doctrina de la inmortalidad del alma. Bueno, pues ese pasaje no enseña por ninguna parte que Moisés y Elías, que fueron los que aparecieron ahí, fueran espíritus. Eso no lo dice el texto, que fueran espíritus. No lo dice por ninguna parte. ¿A qué se refiere ese relato? Pues ese relato sencillamente era una visión. Es lo que dijo Jesús. Fíjate que dice un poquito más adelante, no le contéis a nadie esta visión. ¿Y qué quería decir Jesús con esa palabra? Cuando dijo que se trataba de una visión. ¿Dónde aparecen las visiones? También visiones en el Nuevo Testamento. Aparecen en el Apocalipsis. Fijaos que en el Apocalipsis fue una serie de visiones que Dios le reveló a Juan. Son visiones. El relato del rico y el relato de la transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías, hermanos, era sencillamente una visión profética anticipada. Una visión profética anticipada, una VPA, una visión profética anticipada. Semejante a las visiones que vemos en el libro del Apocalipsis. Entonces, lo que estaba enseñando ahí Jesús es sencillamente un reflejo, una visión profética de lo que va a ser el reino de Dios cuando venga a la tierra, cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Por eso fijaos que en ese relato aparece Jesús glorificado, aparece resplandeciente Jesús, es una visión profética anticipada, y aparecen Moisés y Elías en el reino de Dios. Evidentemente, al ser una visión profética, pues aparecen vivos, aparecen resucitados. Porque sencillamente se estaba viendo el futuro, estaba mencionando una visión profética anticipada. Repito, Jesús dijo bien clarito que era una visión, y es en el Apocalipsis donde aparecen también visiones. Fijaos que el Apocalipsis son visiones proféticas, anticipadas, eventos que van a ocurrir en el futuro, como si estuvieran ocurriendo en el presente o hubieran ocurrido en el pasado. Eso es una visión profética anticipada. En el Apocalipsis aparece muchas veces. Y lo del relato este de la transfiguración, pues fue sencillamente también una visión profética anticipada. Jesús lo dijo bien claro. No contéis a nadie esta visión. Visión. No tiene que ver absolutamente nada con la inmortalidad del alma. Absolutamente nada. Sí, adelante, hermano Di.
Bueno, varios de los temas con respecto que se ha tocado con la inmortalidad del alma, las sectas, la iglesia y esto, es el asunto de Lucas 23:43, cuando le dice Jesús al ladrón, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay algunos que hablan del asunto de esta frase que, ya que el idioma original, creo que es el hebreo, el griego, no sé cuál de los será, no tiene signos de puntuación, no usaba signos de puntuación, algo de esto se habla. Entonces algunos, y con otras frases de la Biblia, mueven los puntos de los dos puntos para agregar que estará hoy con Jesús en el paraíso, el ladrón, según otras sectas, dice, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso, más, o sea que más, viene diciendo más adelante. Esto es una de las frases clásicas del asunto de la inmortalidad del alma. Otro asunto de la inmortalidad del alma es en Filipenses 1, 23, 24, cuando dice Pablo, dice, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo morir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente con mucho lo mejor. Más por otra parte, quedarme con vosotros es más necesario para vosotros. Entonces, esta carta de Pablo a los filipenses se usa para decir que él desea morir, que muriendo él va a estar con Cristo automáticamente en el momento que muera. Pero bueno, es también cuestión de interpretar la Biblia con todos sus textos, no con estas pequeñas frases que se usan clásicamente para asegurar la inmortalidad de ambos, ¿verdad? Entonces, otra de las frases que se usan para esto es la de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde se dice, no queremos que estéis en ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar y todos seremos arrebatados al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, cuando ya la última frase es la que le pone la... Los que vamos a morir en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18.
Sí.
Entonces, esta frase es clásica porque se usa al final, estaremos siempre con el Señor. Se usa la frase del final para asegurar que... pero la frase en realidad está hablando de esperanza. Ahora, dicen que no es la esperanza después que muramos, sino la esperanza estando vivos. Es la enseñanza de la iglesia y algunas otras sectas como evangelistas que creen en la inmortalidad del alma. Ahora, sí hay que equiparar la Biblia con todo su con todas sus otras pasajes donde asegura que el hombre morirá y irá al polvo, como bien citaste Génesis, donde dice que moriremos y de polvo somos y al polvo iremos. O sea, la inmortalidad del alma en muchas ocasiones parece ser confusa, pero hay que corregir bien con otro versículo de la Biblia. Y bueno, yo voy a extenderme en las próximas interpretaciones, las próximas pláticas que tengamos. Si usted quiere agregar algo, pues le cedo la palabra.
Bien, gracias, Eddie. Los pasajes esos que has citado los vamos a analizar un poquito brevemente. Te voy a contestar de forma muy breve y ya mañana pues analizaremos los otros pasajes que has citado. Bien, vamos a ir por partes. Primero, voy a contestar, antes de contestarte a lo que has expuesto, hermano Eddie, pregunta al hermano Pancho aquí en el chat, ¿no existe entonces la vida eterna? Pues claro que existe la vida eterna, que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. La vida eterna, la salvación eterna, ya la tenemos, tenemos la vida eterna que Dios nos ha prometido y que vamos a recibir en el siglo venidero cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad y recibamos la vida eterna. Eso es la vida eterna y que no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. La Biblia nunca enseña la inmortalidad del alma. Lo que enseña la Biblia es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Por lo tanto, claro que existe la vida eterna. Pero no la confundas con la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma la originó Satanás, esa doctrina, cuando engañó a Eva. La enseñaron los griegos, la enseñaron todas las religiones falsas, enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Bien, respecto a lo que ha expuesto el hermano Eddie, pues en primer lugar, el relato del ladrón arrepentido, que vamos a analizar mañana. Pues la iglesia, la cristiandad apóstata, siempre cita ese relato del ladrón arrepentido, pero en traducciones falsas, traducciones erróneas. Todo radica en una errónea traducción, concretamente, hermanos, en la posición de una coma, de una simple coma en esa frase, en esas palabras de Jesús, una simple coma puede destrozar el sentido, el significado de una frase. En el relato del ladrón arrepentido no se enseña por ninguna parte la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo radica en una errónea traducción de ese pasaje. En el texto, en los textos griegos del Nuevo Testamento, no existían las comas, no existían los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al cambiar la posición de una simple coma, se puede cambiar completamente el sentido de la frase, el significado del versículo. Y es lo que ocurre con ese pasaje. La cristiandad apóstata puso una coma en el lugar equivocado. ¿Para qué? Para hacernos creer de que Jesús y el ladrón arrepentido fueron al paraíso, fueron al cielo en ese mismo día de su muerte. Cuando ambos murieron, dicen ellos que fueron al cielo, que fueron al paraíso. Eso es totalmente falso porque Jesús, después de resucitar, 3 días después, 3 días después de morir, cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, lo dice ahí en Juan capítulo 20, que lo que le dijo Jesús a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús dijo bien clarito que aún no había subido al cielo, aún no había subido al Padre. Sabéis que el Padre está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no subió al cielo cuando murió, así de claro. Porque Jesús le dijo bien claro a María Magdalena que aún no había subido al Padre. Por lo tanto, Jesús no fue al cielo cuando murió en el madero, ni el ladrón arrepentido. Sencillamente Jesús le prometió el paraíso al ladrón arrepentido. Es lo que hizo Jesús. Ese mismo día le prometió el paraíso. Pero bueno, esto lo analizaremos, este pasaje, más extensamente mañana. Respecto al otro pasaje, de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ese pasaje de Pablo tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. ¿De qué está hablando el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema de ese pasaje de Pablo? Pues es sencillamente la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Es de lo que está hablando. El pasaje no está hablando de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Está hablando de la futura venida gloriosa de Jesús y de la inmortalidad del alma. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes voladoras, en estas naves, estos ovnis, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Eso es lo que enseña ese pasaje de Pablo. El texto no habla de la inmortalidad del alma por ninguna parte. El otro pasaje de Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese pasaje que está en Filipenses, el pasaje que ha citado el hermano Eddie. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? ¿Está enseñando ahí Pablo que el alma es inmortal? No. No. Pablo sencillamente lo que estaba deseando, pues eso, era morir, era partir, era morir, para estar con Cristo después. ¿Cuándo estaremos con Cristo? Pues después de la muerte. ¿Y cuándo estaremos? Exactamente, ¿cuándo estaremos con Cristo? Pues lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Cuando seamos arrebatados, ¿qué es lo que dijo Pablo? Y así estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con Jesús para siempre. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga en gloria. Mira, vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Aquí este pasaje de Pablo dice bien clarito cuándo los cristianos verdaderos estarán con Cristo. No cuando morimos, no cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 15 al verso 18. Capítulo 4, versos 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fijaos que no está hablando el texto de la muerte, está hablando de la venida gloriosa de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y fijaos lo que dice ahora, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo los verdaderos cristianos estarán con Cristo? ¿Cuándo morimos? No. Aquí dice bien claro cuándo estaremos con el Señor. Cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera. Entonces es cuando estarán con el Señor para siempre. Y esto son palabras de consuelo, son palabras de aliento, como dice el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, consolaos, como dicen otras traducciones, consolaos los unos a los otros con estas palabras, con la doctrina de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina, una enseñanza que consuela a los verdaderos cristianos, especialmente a los cristianos que están pasando por tribulación. Consuela, consuela, alienta a los verdaderos cristianos. No la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma, sino la doctrina de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Es la doctrina que consuela a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, ninguno de esos pasajes habla de esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Es una doctrina satánica, la doctrina de la inmortalidad del alma, lo que enseña la Biblia, la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina de la venida gloriosa de Cristo, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero no la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Efectivamente, dice David, David Picasso pregunta en el chat, los que hayamos quedado, ¿se refiere a los vivos después de la tribulación? Efectivamente, se refiere a los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos, sobrevivientes después de la tribulación, que hayan quedado vivos en la tierra, pues no van a experimentar la muerte, no van a morir, sino que van a ser arrebatados en esas nubes voladoras, en esas naves, en esos ovnis, en esas naves voladoras, van a ser arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Eso es lo que enseña ese pasaje. Bueno, les saludamos, damos la bienvenida a los hermanos Rodolfo y Alejandra, que acaban de entrar en la sala de charlas. Bienvenidos, hermanos. Mañana, si Dios quiere, tendremos la quinta parte, creo, la quinta parte de este ciclo, este estudio sobre la futura destrucción eterna, el futuro de los condenados y también sobre el futuro glorioso de los salvos, de los verdaderos cristianos. Es el tema que estamos tratando en este ciclo, en este estudio. Estamos viendo cómo el sistema iglesiero pues está mintiendo, está enseñando una doctrina totalmente falsa, contraria a la enseñanza de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Mañana analizaremos más extensamente pues los pasajes que ha dado antes el hermano Eddie, el pasaje pues del ladrón arrepentido, también veremos el pasaje de Pablo, ahí en esas palabras de Pablo en Filipenses, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Son textos que vamos a analizar más extensamente mañana y veréis como ninguno de ellos enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Ninguno de esos pasajes enseña pues lo que enseñan las iglesias. Bien, pregunta el hermano David que si algún día podríamos hablar del ayuno, del verdadero ayuno. Pues sí, podríamos ver y analizar unos cuantos pasajes de la Biblia que hablan del ayuno. Ya analizaremos ese tema. Bueno, pues nos marchamos, hermanos. Damos las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí, un grupito de hermanos, a estudiar este tema, este importantísimo tema. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida eterna, por esa vida eterna que nos has regalado, que nos has dado fruto de tu infinita misericordia y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias, Padre, por todo. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, pues que le guíes a toda la verdad y los saques del sistema iglesiero, los saques de la cristiandad apóstata que está enseñando pues tantos errores, tantas mentiras que ha extraviado a tanta gente. Señor, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, que se han podido reunir. Sabemos que hay muchos más, pues que no pueden entrar o no quieren entrar, pero bueno, Señor, sigue guiándolos a toda la verdad, sigue protegiéndolos, ayúdanos a perseverar en la fe, Señor. Gracias, Padre, porque necesitaremos la paciencia y la fe más que nunca dentro de poco. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final para poder recibir la corona de vida, la corona de gloria que tú has prometido a todos aquellos que perseveren hasta el fin. Ayúdanos a no caer en la tentación, líbranos de todo mal, danos el pan de cada día, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, hermanos. Pues se nos despedimos. Mañana, ya sabéis, tendremos la siguiente parte y nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.